8:16 de la mañana, bienvenido, superintendente de bancos, el licenciado Saulo de León. ¿Qué tal está? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Luisa Fernanda. Qué gusto de saludarlos por ahí y un saludo a toda la audiencia.
Bueno, pues hablemos de esta vigilancia de la Intendencia de Verificación Especial, específicamente hacia el que en este primer semestre del año, en las transacciones bancarias, para detectar lavado de dinero y para también sobre el comportamiento de las primeras estadísticas relacionadas con este delito. Cuéntanos, Saulo, ¿cómo se ha desarrollado la vigilancia de la superintendencia durante este primer semestre comparado con los anteriores y si ha habido un repunte de este delito o va a la baja?
Sí, muchas gracias por las preguntas. Me sirve mucho para aclarar un poquito todo lo que se entiende o que se cree por parte de la audiencia y la población respecto de lo que hace la IBE. La IBE, en principio, no hace una vigilancia sobre las transacciones. La IBE, que es una unidad de inteligencia financiera en su acepción general y genérica, es la entidad administrativa que recibe de parte de las personas obligadas, por decir bancos, cooperativas de ahorro y crédito y demás, reportes de transacciones sospechosas. En ese sentido, nosotros, digamos, lo que tenemos es un mecanismo para poder asimilar y recibir reportes de transacción sospechosa que hayan sido identificadas en el sistema financiero y en el sistema no financiero obligado a reportar. En ese sentido, a lo largo de este año hemos recibido aproximadamente 3.046 o reportes de transacción sospechosa comparado con el año entero, digamos el año entero de 2023, se recibieron 6.385. Podemos decir que vamos más o menos justo en las mismas cifras que el año pasado. Tenemos que entender que una transacción sospechosa no es lavado de dinero, no es por definición lavado de dinero, tan solo es una transacción que ha excedido determinados parámetros o determinadas estándares que el mismo banco o que la misma persona obligada ha establecido para sus propios clientes. Nosotros, dentro de la IBE, lo que realizamos es un análisis profundo. Hay dos tipos de análisis ahí. Hay un análisis que se llama análisis operativo y otro que se llama análisis estratégico. El operativo arranca cuando ya se identifica dentro de una transacción sospechosa indicios, y aquí la palabra indicios es muy importante porque tampoco define con claridad que haya lavado, sino son indicios de que podría existir un patrón de lavado de dinero. Y entonces ya esta información con este análisis de la intendencia se traslada al Ministerio Público en forma de denuncia. Por otro lado, tenemos un análisis estratégico. Este análisis estratégico trata de determinar patrones, tendencias, volúmenes agregados para entender hacia dónde se está moviendo esa transaccionalidad sospechosa. Esto lo que nos permite dentro de la IBE es poder ir definiendo o proyectando, podríamos decir, los delitos precedentes. Recordemos que un delito precedente es el delito que produce el dinero que luego se lava. Nosotros, cuando hablamos de lavado de dinero, rápido brincamos a pensar en narcotráfico o corrupción, pero la verdad es que todos los delitos en Guatemala que producen dinero, ese dinero se puede lavar. Entonces, nosotros hemos podido desarrollar a través de este análisis estratégico la predicción del delito precedente. Tenemos aproximadamente 11 delitos. Rápidamente los menciono: son narcotráfico, corrupción, tránsito ilegal de personas, defraudación tributaria, estafa, contrabando, delitos ambientales, extorsión, defraudación aduanera, asociaciones ilícitas y secuestro. Aquí lo que tenemos que pensar es que el lavador de dinero y el delincuente que produce dinero necesitan gozar del mismo, y gozarlo en efectivo es muy difícil. Entonces, siempre tratan de vulnerar o tratan de buscar mecanismos para poder introducir ese dinero dentro de la economía del país. Y la puerta de entrada de la economía del país es el sistema financiero formal e informal.
Ah, señor intendente, yo quisiera preguntarle algo. Digamos, en los últimos años, esos reportes de detección de transacciones sospechosas, ¿se han incrementado en número? ¿Se mantienen estables o han bajado?
Se mantienen en número, digamos, con ciertas variaciones. Yo le podría decir que en el 2021 fueron 5.473, en el 2022 5.576, en el 2023 fueron 6.385, y ahora que vamos ya, digamos, más o menos al ritmo del año pasado. Podríamos ver que en el año 2023 se aumentaron, pero esto va aumentándose proporcionalmente con la cantidad de personas obligadas que se van inscribiendo o registrando dentro de la Intendencia de Verificación Especial. También, digamos, con el mismo dinamismo de la economía y el mismo dinamismo del volumen transaccional que el país genera. Entonces, claro.
¿Qué porcentaje
de aumento proporcional?
Perdón que lo interrumpa. ¿Qué porcentaje de esas transacciones sospechosas y que después se convierten en denuncias resultan efectivamente ser casos de lavado de dinero?
Eso, vamos a ver, esa pregunta, la verdad es que a todos nos gustaría poder responderla, pero lo que ocurre es que una denuncia no es un reporte de transacción sospechosa, y una denuncia puede llevar varias transacciones sospechosas, y a partir de ahí tenemos que esperar que el Ministerio Público, a través de la Fiscalía de Lavado de Dinero, haga lo suyo. La Fiscalía de Lavado de Dinero, con sus mecanismos de investigación, pues puede incorporar nuevas transacciones sospechosas u otra información, y después procesarlo y llevarlo a juicio en una sentencia. Y ya la IBE ya no tiene visibilidad, digamos, del proceso judicial.
O sea, ustedes no saben cuántas de esas digamos, detecciones de transacciones sospechosas se transforman después en denuncia ante, no denuncia, en proceso en los tribunales. Eso no quiere decir que la persona sea culpable o no, pero por lo menos hay un proceso.
Sí. Nosotros no llevamos un registro estadístico, digamos, de esto, pero sí tenemos una constante colaboración con el Ministerio Público para proveer de la información, claro, que ellos lleven en sus investigaciones.
Claro. Superintendente, agradeciendo la actualización, yo quiero retomar un tema, lo hemos conversado varias veces con usted, pero sigue siendo una preocupación y ahora es creciente. Y es que la legislación actual del contralavado de dinero u otros activos realmente está superada en creces por las realidades. Y ustedes como funcionarios públicos solo pueden hacer lo que la ley les permite. ¿Hay alguna actualización respecto a una nueva ley contra el lavado de dinero u otros activos, a la que yo le sumaría la legislación, y se lo he dicho varias veces, referente a los juegos de azar y bingos y todos esos elementos? ¿Usted nos puede actualizar, y sobre todo teniendo a la vista en un futuro no muy lejano la nueva evaluación que Gafi hará sobre el país?
Sí, muchas gracias. Ese tema es sumamente relevante. Yo estoy seguro que ya vamos contra el tiempo. Definitivamente Guatemala necesita una legislación. La actualización que yo tengo es que hemos ya definido un convenio y una mesa de trabajo entre el gobierno central, la Superintendencia de Bancos, con apoyo del Fondo Monetario Internacional para poder recalibrar el proyecto de ley que actualmente se encuentra en el Congreso, para poder enfocarnos a que en el primer semestre del próximo año esto pueda ser un objetivo logrado. El tema de casinos es una materia pendiente nacional en todos los países en donde los casinos y los juegos de azar operan. Hay una comisión de casinos, hay legislación específica, hay mecanismos de prevención de lavado, hay mecanismos para prevenir el fraude, lo cual en Guatemala definitivamente no existe de ninguna manera. Y eso se nos ha señalado muchas veces como una gran falencia. Los casinos definitivamente, si los vamos a aceptar, pues aceptemos, regulémonos y establezcamos normas para poder implementar mecanismos de lavado, de prevención de lavado de dinero sobre ellos. Definitivamente en el año 2027 tenemos la evaluación de país. Esa evaluación recién la semana pasada terminó la cuarta ronda de evaluación de Gafilat, ya arranca la quinta ronda. Nosotros somos de los primeros países que entramos en la quinta ronda y definitivamente tenemos muchas materias pendientes.
Para los que no hablamos su idioma, Saulo, ¿cuál es esa evaluación? ¿Qué evalúan?
Sí, vamos a ver. La evaluación de Gafilat responde a la necesidad de poder cumplir con varios convenios de las Naciones Unidas. Digamos que las Naciones Unidas en algún momento emitieron la Convención de Viena contra el crimen organizado, la Convención de Palermo contra las sustancias psicotrópicas, la Convención de Mérida contra la corrupción y alguna otra que se me escapa. Entonces dijeron, bueno, ¿cómo hacemos para que los países cumplan con las obligaciones que asumieron con estas convenciones? Establezcamos un cuerpo técnico que pueda definir estándares mínimos para cumplir. Y ahí nace Gafi. Gafi nace y establece 40 recomendaciones que todos los países que hayan suscrito estas convenciones deben cumplir. Ahí nace todo el concepto de prevención de lavado de dinero, unidad de inteligencia financiera, oficiales de cumplimiento en las personas obligadas y muchas otras obligaciones que como país tenemos. Entonces, este grupo que se llama Gafilat es un grupo latinoamericano que, digamos, es subsidiario de Gafi, y este hace una revisión del país tratando de determinar si nosotros cumplimos a cabalidad esas 40 recomendaciones. Y esta evaluación va en dos sentidos. Uno es el cumplimiento técnico, es decir, que nuestra normativa cumpla con lo que establece la recomendación. Eso es, digamos, un checklist. Pero la que más complica es los resultados inmediatos que van enfocados hacia la efectividad. ¿Qué tan efectivos somos nosotros aplicando la norma? Entonces, aquí viene la complicación. Nosotros tenemos hoy una norma del año 2000, con estándares del año 2000. Si hoy en el cumplimiento técnico nos evalúan, ya vamos perdidos. Por lo que decía Mariano, no tenemos casinos como personas obligadas, no tenemos proveedores de servicios de activos virtuales como personas obligadas, pero tampoco tenemos efectividad. Entonces necesitamos tener una ley lo más pronto posible, echarla a andar, empezar a dar resultados para poder salir muy bien calificados. Definitivamente, y yo no quiero ser pesimista, pero una calificación de Gafilat que nos ponga en una lista gris y en una lista de seguimiento intensificado, definitivamente botaría cualquier esperanza de que el país tenga una calificación de riesgo
de grado inversión. De inversión. Bueno, gracias, Saulo. Le agradecemos muchísimo al superintendente de bancos, el licenciado Saulo de León, por haber estado con nosotros el día de hoy. Estos son temas que son recurrentes, ya sabes tú que te invitamos varias veces.
Muchas gracias y las veces que ustedes me inviten, yo estaré aquí con ustedes.
Les muchas agradezco. Gracias.
Muchas gracias. Muchas
vamos gracias. Al corte y cuando regresemos tendremos visita en cabina.
Una visita especial.
Muy especial.